Pues vamos a continuar nuestro estudio en Colosenses, capítulo 2. Así que si traes tu Biblia, ábrela por favor, Colosenses capítulo 2. La semana pasada tuvimos un mensaje especial. Hoy vamos a regresar a nuestro estudio en Colosenses. Nos quedamos ahí en el capítulo 2. Ya tiene un par de semanas que comenzamos a estudiar el capítulo 2. El día de hoy vamos a ver esta parte del verso 11 al 17. Primeramente Dios, la siguiente semana estaremos terminando de estudiar el capítulo 2. Pero vamos a ver esta parte. Y esta porción, venimos, si tú recuerdas, para poder recordar un poco el contexto. Pablo está advirtiendo a esta iglesia, les está pidiendo que estén atentos, ¿no?, a lo que está pasando entre ellos, que estén alertas, que miren bien, no lo que están escuchando, y que se sostengan por la fe, que sean confirmados en la fe. Eso fue lo que nos enseña prácticamente el capítulo 2, ¿no? Lo leíamos en el verso 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y veíamos ese día, pues, ¿cómo recibiste a Jesús? Por fe, ¿verdad? Por medio de la fe. Y ahora el llamado es que sigamos viviendo por fe, porque vamos a encontrarnos con obstáculos que lo que van a buscar esos obstáculos es que dejemos de vivir por fe. Muchas veces que continuemos otra vez a vivir por vista, ¿no? Y la Biblia nos llama a vivir por fe. Romanos 1:17, Pablo dice, por fe y para fe. ¿Qué significa eso? Cita Habacuc, donde dice, más el justo por la fe vivirá. ¿Qué está explicando? Que la fe no solamente funciona cuando creemos para salvación o justificación, sino funciona de aquí el resto de nuestras vidas como creyentes. Vamos a vivir por fe. Por eso dice 2 Corintios 7, por fe andamos, no por vista. Entonces, algo que nos va a ayudar para no ser presas fáciles de estos falsos maestros, de herejías, de doctrinas que no son bíblicas, va a ser realmente creer en lo que Cristo dice en su palabra y confiar en lo que Él dice y sobre todo lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Sí? Pablo va a seguir hablando de esto aquí. Él viene diciendo que en Él estamos completos, ¿tú recuerdas? ¿Verdad? En Cristo estamos completos. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y si tú ahora estás en Cristo, porque Él actúa en él está, habita corporalmente la plenitud de la Deidad. Si estás en Cristo, ahora estás completo, no te falta nada. Estos falsos maestros venían diciendo eso, les falta un poquito. Les falta esto. O sea, ¿quieren ser los super saiyajines espirituales, ¿no? Entonces, tienen que hacer esto, tienen que conocer esto, tienen que seguir esto. O sea, una clase de espiritualidad mayor, ¿no? Eso es carnal. Realmente en Cristo ya estamos en el lugar más alto. No hay un lugar más alto, ¿verdad? Entonces tenemos que abrazar esas verdades y poder confiar en lo que Dios dice. Vamos a ver un tema hoy, aquí en esa porción, que habla de legalismo. Algo que de repente, tristemente, llega a ser común entre creyentes, ¿no? Que no entendemos bien lo que Cristo hizo en la cruz y queremos regresar a vivir bajo la ley o en legalismo. Es más, muchas iglesias caen en ese error, ¿verdad? Porque no han entendido completamente lo que Cristo hizo en la cruz. Este pasaje va a dejar a un lado todo eso. Nos va a enseñar que tú y yo solamente debemos de confiar plenamente en lo que Cristo hizo por nosotros. Y eso va a producir una vida transformada, sin necesidad de caer en el legalismo, ¿verdad? Entonces, por lo que va a tratar Pablo en estos versículos, pues ahorita lo vamos a leer, es evidente que los falsos maestros de Colosas tenían cierto legalismo, aunque no eran judaizantes, no eran precisamente judaizantes como aquellos que llegaron con los Gálatas, ¿verdad? Sí, su mensaje tenía cierto legalismo. Entonces, sin tener a Cristo y sin entender lo que Cristo hizo, pues realmente lo que estaban haciendo era como obligar un poco, ¿no?, a que esos colosenses cayeran en el legalismo para ser superiores. No para alcanzar salvación, es importante. En Gálatas sí hablaba de eso. O sea, necesitas a Cristo para ser salvo. Aquí no habla de eso, aquí dice, necesitas a Cristo para ser salvo. Más bien, necesitas seguir la ley a Cristo para ser salvo, decía Gálatas, bueno, los falsos maestros. Pero esos falsos maestros lo que están diciendo es que necesitas a Cristo, pero también necesitas seguir la ley, ¿para qué? Para ser más espiritual. ¿Sí me explico? Son cosas un poquito diferentes. Pero el punto es el mismo, es ser legalistas. Entonces, Pablo, a través de este pasaje, va a mostrarnos que eso no es necesario. Si ya tienes a Cristo, tienes todo, ¿verdad? Entonces, vamos a leerlo. Quisiera leerlo del verso 11 al verso 17, es lo que vamos a ver el día de hoy. Y oramos para comenzar el estudio. Dice el verso 11. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y a la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Vamos a orar. Señor, agradecidos como siempre, Señor, por la oportunidad que nos das de estar juntos buscándote y conociéndote. Señor, que este día, Señor, sea de bendición para nosotros, comenzando así, escuchando tu voz. Por favor, háblanos, guíanos. Permite, Señor, que tu verdad pueda impactarnos, no solo nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Lo que está escrito, Señor, es para nosotros, Señor, el día de hoy. Es para que podamos entender lo que tú quieres, Señor, y que podamos responder, Señor, a lo que tú nos pides. Señor, ayúdanos a vivir por fe. Ayúdanos a entender que eso es suficiente para nosotros, Señor. A través de este pasaje, Señor, danos entendimiento, danos luz en tu palabra para poder entender, Señor, y comprender de qué manera, Señor, tú quieres que vivamos el día de hoy, Señor. Por favor, Padre, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. En Él también fuiste circuncidados. ¿De quién viene hablando? De Jesús, ¿verdad? El verso 9 lo citaba hace un rato. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, ¿no? Desde esa es la base. Y el nombre de nuestra serie se llama así, lo pusimos así, ¿no? El Evangelio, la plenitud de Dios. Porque en Cristo está esa plenitud. Y ya que en Cristo está esa plenitud, ¿qué crees? Si tú tienes a Cristo, estás pleno, estás en esa plenitud. No te falta nada, por eso dice el verso 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y dice el verso 11, en Él, ¿de quién viene hablando? De Cristo. En Él también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él, con Cristo, está hablando de eso, en el bautismo. En el cual, en el bautismo, fuiste también resucitados con Él, con Cristo, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, como te decía, podemos ver por lo que Pablo escribe, que el mensaje de los falsos maestros de Colosas tenía que ver con un poco de legalismo. Probablemente, como te decía, ellos decían, o sea, quieres ser más espiritual, no solamente necesitas esas filosofías, ¿no? Como lo vimos hace 15 días en el verso 8, necesitas también cumplir ciertas cosas que la ley dice, ¿no? Como los judíos. Y Pablo dice, hey, eso ya está, o sea, todo eso está desviado, no es lo correcto, no es así. Entonces explica lo que significan esos rituales. Uno de ellos toma la circuncisión, ¿no? Dice, en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha mano. Entonces Pablo aborda el rito de la circuncisión y se centra en su significado espiritual, dando el verdadero significado de este rito. ¿Tú recuerdas la circuncisión, si has estudiado en Génesis, que es cuando Dios le ordena a Abraham hacer esto, ¿no? Circuncidarse y circuncidar a todos, a toda su familia, ¿no? Y a todos sus hijos, ¿no? A los que nacieran el octavo día tenían que ser circuncidados. Él le dice que esto iba a servir como señal. Esto es bien importante. En Génesis lo dice, Génesis 17, la circuncisión era una señal ¿de qué? Del pacto que Dios había hecho con Abraham. El problema de los judíos es que ellos empezaron a ver realmente la circuncisión como el pacto. Lo que ellos tenían que hacer. Y ahí fue el error de ellos. No entendieron el significado espiritual de lo que era la circuncisión. Y Pablo nos va a explicar aquí lo que significa eso. En el contexto es muy probable que la mayoría de los colosenses no eran judíos. Es una ciudad que ni siquiera Pablo conocía. Probablemente ni siquiera eran judíos, sino gentiles. ¿Qué significa esto? Que no habían sido circuncidados. No eran judíos, no habían sido circuncidados de acuerdo al rito de la circuncisión. En Génesis 17. Entonces aquí Pablo les dice que no necesitan llevar a cabo el rito de la circuncisión físicamente, porque en Cristo ya han sido circuncidados espiritualmente. O sea, eso ya sucedió, es lo que le está diciendo. Por eso empieza a hablar de una circuncisión diferente, ¿te das cuenta? Para empezar dice que es una circuncisión no hecha, ¿no? No es una circuncisión hecha por el hombre. Es algo que Dios hace. Y aquí lo dice claramente, ¿no? ¿Cómo sucedió eso? Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces, nosotros los gentiles, que no tenemos la señal del pacto de Abraham, como veíamos, que es la circuncisión, en cuanto a la carne, ahora en Cristo hemos sido circuncidados con una circuncisión más importante, la que no es hecha por hombre, sino la espiritual, la que cambia el corazón, porque es el propósito. El propósito de la circuncisión era de alguna manera simbolizar que Abraham y sus descendientes ya no iban a confiar en ellos. Tenían que confiar en Dios solamente. Ya no iban a confiar en su carne. Y de una forma física, no externa, tenían que deshacerse de un trozo de su carne, el prepucio, ¿verdad?, del miembro del hombre. De esa manera, físicamente, tenían que reconocer eso. Pero ellos no entendieron eso. Ellos no entendieron lo que Dios les estaba pidiendo. Fíjate, lo dice correctamente Pablo aquí en el verso 11 a continuación. Dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, ¿en la circuncisión de quién? Ahí en tu Biblia dice, la circuncisión de Cristo. ¿No? Ya no es la circuncisión de Abraham, de la ley, es la circuncisión de Cristo. Entonces los cristianos fuimos circuncidados, porque esa sería la pregunta. A ver, pues a mí nunca, yo nunca entré en un quirófano, ¿verdad? ¿O qué, pastor, ahora nos vas a pedir que nos circuncidemos? No. Los cristianos fuimos circuncidados, ¿cuándo? Aquí lo dice, cuando nos despojamos del cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando creímos en Él. El ritual de la circuncisión, te explicaba hace un rato, era quitar ese pedazo de la carne, no el prepucio. Eso simbolizaba dejar a un lado la carne, pero realmente solo en Cristo es que el hombre logra dejar a un lado su carne. Realmente ni siquiera Israel iba a poder hacer eso. Claro, lo iba a intentar y la idea era mostrarle su conflicto. Que ni siquiera la ley los iba a salvar. Que tienen que esperar a Cristo, ¿verdad? Pero ahora nosotros que ya habíamos conocido a Jesús, es más claro para nosotros. ¿Sí? La única manera en que tú y yo podemos realmente deshacernos de ese cuerpo de carne, de la naturaleza carnal, es a través de la fe en Cristo. La circuncisión en Cristo. En contraste con la circuncisión física, en la cual solamente una parte del cuerpo es quitada, en la circuncisión espiritual mediante Cristo, la naturaleza carnal y corrupta es despojada como un vestido. Esa es la diferencia. La circuncisión, de acuerdo al rito de la ley, era un trozo de carne. Ahora en Cristo es todo. Todo ese cuerpo es quitado. ¿No? Usa este término despojado, ¿no? Que más bien, en nuestra Reina Valera, la versión que usamos dice, al echar de vosotros, que realmente significa despojarse. Y Pablo usa mucho esos términos, ¿tú recuerdas? En Efesios 4 dice, despójate del viejo hombre, revísete del nuevo hombre. Y habla de eso, de quitarte un vestido y ponerte otro vestido, despojarte de él. Y dice que eso ocurrió ya en Cristo, ha ocurrido eso. La vieja naturaleza, el cuerpo pecaminoso carnal fue hecha inefectiva, de manera que ya no tenemos que ser esclavos de sus deseos. Esto no quiere decir que esa vieja naturaleza ya fue erradicada de nosotros completamente. ¿Por qué? Porque aún estamos propensos a pecar, ¿verdad? Seguimos fallando. O sea, si no entendemos esto, vamos a pensar como muchos, un cristiano no puede volver a pecar y está pecando es porque nunca fue salvo o no ha sido salvo. No, como creyentes, o sea, esa naturaleza sigue. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el poder de la vieja naturaleza que nos gobernaba completamente ha sido quitado. Aunque está presente en nosotros y sí podemos nuevamente caer, no rendidos al pecado, eso no quiere decir que sea como antes. Antes caíamos rendidos, ¿por qué? Porque no quedaba de otra. Era un poder. Pablo dice esto en Romanos 8, la ley del pecado y de la muerte. Esa ley estaba sobre nosotros. No, Romanos 7, perdón. Esa ley estaba sobre nosotros. Era un poder que del cual no nos podíamos zafar. Pecábamos porque no podíamos hacer otra cosa, ¿me explico? Pero ahora en Cristo, ese poder ha sido quitado. Claro, muchos de nosotros quisiéramos que no solo ese poder, sino que el pecado totalmente ya fuera quitado, ¿verdad? Pero eso sería que muriéramos realmente, ¿verdad? Hasta que entreguemos este cuerpo y tengamos un cuerpo resucitado físicamente, vamos a estar libres de no solo del poder, sino de la presencia, ¿verdad? De este cuerpo del pecado. Entonces, Pablo está diciendo esto, cuando tú creíste en Jesús, ocurrió eso. Ese poder se anuló. La circuncisión de la que Pablo está hablando me llama la atención porque esa circuncisión no es del Nuevo Testamento. Esa circuncisión también se habló de ella en el Antiguo Testamento. Claro, no mencionando a Cristo, pero sí mostrando la necesidad de una transformación. Déjame citarte un versículo de Deuteronomio 10, versículo 16. Por cierto, un comercial. Todos los miércoles estamos estudiando Deuteronomio aquí. Y este próximo miércoles vamos a estudiar el capítulo 10. Vamos a estudiar esto exactamente. Entonces, es interesante porque en Génesis 17, Dios le da esa señal del pacto que es la circuncisión, ¿no? Es algo que ha estado haciendo el pueblo judío. Es 400 años esclavos en Egipto. Dios los saca de Egipto en el Éxodo, los lleva, ¿no? Pero apenas están comenzando y ellos ya no han entendido la circuncisión. No han entendido que significa caminar por fe, dejar de confiar en ellos y caminar por fe en Cristo. Entonces llega un punto donde este Moisés está delante de esta nueva generación, porque la primera generación, por no confiar en Dios, no entraron a la tierra prometida y murieron en el desierto y tardaron 40 años más en entrar, ¿recuerda la historia? A esta segunda generación le está explicando, diciendo, sus padres se comportaron así, fueron rebeldes delante de Dios. La circuncisión no les sirvió de nada. Fue un ritual y se quedó nada más en eso. No entendieron el mensaje. Entonces Deuteronomio 10, 16 les dice esto. Circuncidad, pues, ¿qué cosa? El prepucio de vuestro corazón. O sea, Moisés se da cuenta. O sea, es legalismo. Ya cumplo con esto y estoy bien con Dios. Dios no quiere eso. Claro, Dios quiere nuestra obediencia, sí, pero sobre todo y antes de eso quiere nuestro corazón. Y eso es lo que Cristo vino a hacer. Esa es la circuncisión de Cristo, que realmente nuestro corazón esté en Dios. Es lo que dice Moisés. Circunciden pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Que es el punto. Cualquiera podría ir y cortar el prepucio, ¿verdad? Pero podría ser seguir siendo la misma persona delante de Dios. Y eso es lo que está diciendo. Hay una circuncisión que está en nuestro corazón. Y esa es la más importante. Eso ocurre cuando tú confías en Jesús, te rindes a Él. Es la circuncisión, como dice Pablo, de Cristo. Ahora, verso 12 dice, sepultados con Él, en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él. Ahora el apóstol Pablo muestra el significado del bautismo. Muy interesante porque está uniendo el bautismo con la circuncisión, ¿no? Claro, digo, el tema del bautismo era algo que no nace en el Nuevo Testamento tampoco, ya estaba en el Antiguo Testamento. El bautismo, los judíos lo veían como un acto de purificación. Claro, no está en la ley como tal, pero es la manera en que se purificaban y lo veían como un bautismo. Ya en Cristo se entiende de una mejor forma, no solo que Jesús lo predicó, antes de que Jesús llegara, Juan el Bautista predicaba eso, antes de que Jesús más bien se manifestara, ¿verdad? Entonces, conecta eso, el bautismo, con la circuncisión. Y lo que el apóstol Pablo está enseñando aquí es que la circuncisión espiritual, la de Cristo, la que viene mencionando, se efectúa cuando se manifiesta la fe del creyente en el bautismo. Cuando una persona cree en el poder de Dios que levantó a Jesús de los muertos, es bautizada y circuncidada espiritualmente. Eso es lo que ocurre. Entonces, es muy interesante que Pablo está hablando de dos rituales, ¿verdad? Circuncisión y bautismo. Y siempre pensamos así, la circuncisión, ¿de quiénes? Judíos. Bautismo, de la iglesia. Pero Pablo dice, o sea, no vamos a caer en lo mismo con el bautismo. ¿Sí? La circuncisión, te das cuenta, son dos tipos de circuncisión. Había una circuncisión, digámoslo así, externa, ¿no? Que era físicamente. Al octavo día todo varón tiene que ser circuncidado físicamente. Pero había una circuncisión interna, que es la de Cristo. Circuncidar vuestro corazón. ¿Sí? Echando, como dice el texto, a un lado, echando el cuerpo pecaminoso carnal. Eso solamente ocurre en Cristo. Igual el bautismo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él. Entonces, cuando una persona cree en Jesús, es bautizada, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Ahora, déjame explicar esto. Déjame tomar un tiempo para hacerlo. Creo que es importante entender lo que es el bautizo. No está hablando aquí en ese texto de lo que comúnmente entendemos como un bautizo, de ir y ser bautizado en agua, ¿verdad? Como muchos lo hemos hecho. Tú puedes decir, pues a mí hasta de niño me hicieron eso, ¿verdad? Pues está peor, ¿verdad? Ese ni siquiera es una doctrina bíblica. Pero a lo que voy es esto, no está hablando de ir a las aguas y con lo que llamamos ir a las aguas, bautizarte, morir con Cristo, resucitar con Cristo. Eso es una imagen, ¿no?, externa. Pero es una imagen de lo que ya ocurrió internamente. El bautizo en agua es solo un acto externo que representa un acto interno. ¿Cuál es ese acto interno? La conversión a Cristo. ¿Sí? Es lo mismo como la circuncisión. Algo externo, pero de nada sirve que sea algo externo si no ha pasado en tu corazón. Como Moisés dice, o sea, ya todos están circuncidados, sí, pero su corazón está lejos de Dios. No está circuncidado para Dios. Igual el día de hoy. O sea, la iglesia ha quedado en un ritualismo igual con el bautizo. De repente he estado con gente que en consejería les pregunto, oye, ¿y cuándo? O sea, ¿cuándo recibiste a Cristo? ¿Ya recibiste a Cristo? Sí, pastor, yo fui bautizado en la iglesia. Yo, a ver, si estoy preguntando, ¿ya recibiste a Cristo? ¿No? Es por algo, es porque estoy viendo que hay una evidencia de que no has sido bautizado. O sea, que tú digas, no, yo ya me bauticé, eso no significa nada. Que hayas ido a las aguas, o sea, ese acto externo no significa nada, como muchos judíos tienen la circuncisión, pero el corazón lejos de Dios. ¿Me explico? Esa circuncisión del agua, no es, o sea, muchos están muchos están bautizados en agua, pero ni siquiera han creído en Jesús. Y su vida se ve que no son creyentes, no creen en Jesús, no viven por fe, siguen viviendo en la carne, no han nacido de nuevo siquiera. Entonces, ¿a qué se refiere con ese bautizo? En Marcos capítulo 1, Marcos 1, versículos 4 y 5, si quieres acompañarme en tu Biblia, un pasaje muy claro nos enseña acerca de lo que es el bautizo. No quiere decir que bautizarse en agua no tiene sentido. Claro, es un mandamiento de Jesús. Hay que hacer eso. Pero lo más importante es este bautizo que menciona aquí. En Marcos 1:4 habla de Juan el Bautista predicando el Evangelio en el desierto. Déjame leerlo. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba. Fíjate lo que predicaba Juan. El bautismo, ¿de qué cosa dice ahí? De arrepentimiento, ¿para qué? Fíjate lo que está diciendo. No dice el bautizo de agua. Dice el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. El bautismo es de agua, ¿para qué? Para mostrar, testificar de que eso ya pasó en tu corazón. Pero este bautismo de arrepentimiento es diferente. Este es el que está mencionando Jesús. Cuando tú te conviertes a Cristo. La palabra bautismo significa sumergir, lo entendemos por eso. Pero también tiene el significado de abrumar. Y eso es lo que sucede. Piensa, creo que todos en algún momento hemos estado en una piscina, en una alberca, en el mar. Y cuando te sumerges, ¿qué sucede? Empieza a generar una presión en tu cuerpo, ¿verdad? La presión llega de todos lados. El agua te está presionando. Te está abrumando. ¿Te das cuenta de eso? Te está hablando de eso. Pero en este caso, ¿qué es lo que te va a abrumar? El arrepentimiento. Haz de cuenta que ahora es sumergido en arrepentimiento. Y si tú has creído en Cristo, viviste eso. O sea, estoy arrepentido. O sea, es tanta la presión que ya no aguanto. Tengo que confesar mi pecado. Ya soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. ¿Sí me explico? Eso es el bautismo del que está hablando aquí Pablo. De haber dicho, yo ya me reconocí como pecador. Llegó el punto en que ese arrepentimiento ya no lo soporté. Era una carga tan fuerte. Me abrumaba tanto que tuve que confesar mi pecado. Y en ese momento, ¿qué sucede? Perdón de pecados. Eso es lo que predicaba Juan el Bautista. Pero lo mostraba de una forma externa, dice el verso 5. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él, ¿en dónde? En el río Jordán, confesando tus pecados. Eso es lo externo. Lo interno ocurre cuando tú crees en Jesús. Y eso es lo más importante. Así como la circuncisión que habla Pablo, lo que los falsos maestros dicen, tienen que circuncidar el prepucio. Pablo dice, ya fueron circuncidados en Cristo, ya no necesitan eso. ¿Sí se dan cuenta? Igual nosotros. Si has creído en Jesús, ya no necesitas seguir un rito como la circuncisión. Ya fuiste bautizado en Cristo, ya creíste en Él. Por lo tanto, ahora que Cristo ya ha sido manifestado, una persona no necesita ser circuncidada de acuerdo al rito judío. Lo que necesita hacer es ser bautizada en Cristo, o sea, convertirse a Cristo, reconocer sus pecados, arrepentirse de ellos y aceptar a Jesús como su Salvador, como su Señor. La esencia de ambos ritos, la circuncisión Y el bautismo, aquí Pablo los conecta así, la esencia de ellos es Cristo. Es Cristo. El creyente que está circuncidado en Cristo también está sepultado y resucitado con él en el bautismo. Es lo que dice el verso 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual, en el bautismo también fuiste resucitados con él. Esta es una enseñanza que el apóstol Pablo repite en varias de sus cartas. Que nosotros nos identificamos con Cristo en su muerte, de manera que ahora estamos muertos al pecado. Y si nos hemos identificado con Cristo en su muerte, también nos identificamos con Cristo en su resurrección. Así como Jesús resucitó de los muertos, nosotros resucitamos para una nueva vida. Acompáñame a Romanos 6, por favor. Vamos a ver este pasaje donde enseña más profundamente esto, en Romanos 6. En el contexto es un poco diferente, porque en Romanos 6 comienza diciendo esto, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque acaba de decir algo, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces cualquiera puede decir, ah, entonces no importa que peque, voy a seguir pecando porque la gracia de Dios va a sobreabundar en mi vida. Y Dios va a ser más glorificado porque su gracia va a ser más grande. Pablo dice, hey, ese pensamiento no es de un creyente. En ninguna manera, dice el verso 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto, ¿verdad? Al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, si tú piensas, ah, Jesús ya murió y su gracia es más grande que mi pecado, yo puedo seguir viviendo en pecado, entonces no estás muerto al pecado, estás vivo al pecado. ¿Verdad? No andaba muerto. Andaba de parranda nada más. Entonces el punto es ese el que maneja aquí. Pero aquí nos empieza a enseñar cómo en la muerte nos hemos identificado con Cristo. Dice el verso 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, ¿verdad? ¿En quién? En Cristo Jesús, ¿hemos sido bautizados en qué? En su muerte, nos hemos identificado con Él. Cuando dice, no sabéis, dando por hecho que ya lo saben. Igual con nosotros. Es algo que tenemos que saber. Si tú has creído en Jesús, si te has identificado con Él, es porque ya estás muerto en Él, ya no tienes por qué vivir en el pecado. Lo que leamos en Colosenses, ese cuerpo ya fue echado. Ese cuerpo puerco pecaminoso ya fue echado. Ya no vivimos. O sea, ya no hay un poder. ¿Sí? Y ahora estamos muertos. Es como si ese poder viniera y te viera y diga, no, pues este ya está muerto, ya no lo puedo levantar. Así, en este cuerpo ya está muerto el pecado. Es lo que Pablo dice aquí. Dice verso 4, porque somos sepultados. Y aquí es lo que está diciendo el Colosenses. Somos sepultados juntamente con Él. ¿De qué está hablando? Muerte. Para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Una vida diferente a la que hemos vivido hasta ese momento. ¿Sí lo ven? Muerte, resurrección. En Cristo. Solo puedes vivir eso. Una persona que no ha experimentado eso es una persona que sigue muerta en sus delitos y pecados. Una persona que no tiene el poder para poder vivir para el Señor. Una vida nueva. Déjame terminar. Verso 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él, importante esto. El bautismo habla de identificarnos con Jesús, recuerda esto, unirnos a Él, juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también nos seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue, ¿qué cosa? Crucificado juntamente con Él. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y esa es la imagen, no físicamente, espiritualmente. Mi carne está crucificada ahí. Con Jesús. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, si no has muerto al pecado, ¿qué crees? No has sido justificado. Pero si realmente has muerto al pecado, eres justo delante de Dios. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, ¿para quién vive? para Dios vive. Y entonces termina diciendo, así también ustedes. Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando tú y yo nos identificamos con Jesús, estamos reconociendo esto. Regresando a Colosenses, Pablo dice, sepultados con Él. Sepultados con Él. O sea, ¿cómo puedo ser más espiritual reconociendo esto? Con Cristo estoy juntamente crucificado. No necesito seguir un ritual para verme más espiritual que otros. En serio, eso es legalismo. Y a veces así andamos en la iglesia con nuestras mejores obras, que la Biblia dice que para Dios son trapos de inmundicia, pero ahí andamos paseándonos con nuestros trapos de inmundicia, ¿no? Como sintiéndonos más espirituales que otros. O sea, no, eso no te hace espiritual. Lo que te hace espiritual es reconocer que ahora estás en Cristo. Estás unido a Él, juntamente con Él. Fíjate lo que dice, en el cual fuiste también resucitados con Él. Muertos, resucitados para una nueva vida, es lo que estamos viendo. Entonces el bautismo señala la limpieza de los pecados. Ser resucitados con Cristo a través de la fe muestra que el pecado ya no rige ni tiene dominio sobre nosotros los creyentes. Por eso dice a continuación, fuimos bautizados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, vuelvo al mismo punto. Todo esto ha sido por medio de la fe. No hay nada más que tengas que hacer, más que creer en Él. Creer en su poder. Fue el poder de Dios lo que nos hizo identificarnos con Cristo en el bautismo. No fue el poder del agua, ¿verdad? Fue el Espíritu Santo que trajo una convicción de pecado a nuestras vidas a través del bautismo de arrepentimiento. Entonces, como creyentes en Jesucristo, contamos con ese poder. ¿El poder de Dios para qué? Pues para salir del estado de muerte y entrar a un estado de vida, una nueva vida, como leemos en Romanos 6. Ese poder lo recibimos simplemente así, por medio de la fe. Por medio de la fe, como dice el texto. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, no hay nada que tú y yo podamos agregar a eso. Dependemos completamente de Dios y de su poder. Aún el día de hoy. No solo en la justificación, en la santificación. Porque Pablo está hablando de eso. El día de hoy puedes vivir para Dios de una forma que le agrade, que le honre. Pero no buscando aceptación, que era lo que ellos buscaban. Que seas más acepto delante de Dios. Ya eres acepto. Es lo que dice Efesios. Somos aceptos en el amado. Por lo que Cristo hizo. Y solo es confiar en eso. Y eso va a producir en nosotros una vida nueva, un cambio de corazón. Verso 13 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pablo nos recuerda la condición espiritual en que nos encontrábamos antes de confiar en Cristo. Como diciendo, o sea, ¿tú crees que puedes hacer algo para alcanzar aceptación delante de Dios? Estabas muerto, acuérdate cómo estabas. Estábamos muertos espiritualmente y la causa de ese estado de muerte era nuestro pecado y nuestra incircuncisión de nuestra carne, es lo que dice ahí. Estabas muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. En lugar de estar muertos al pecado, que es lo que viene hablando, estábamos muertos en nuestros pecados. Esa es la gran diferencia. El pecado nos había dominado de tal modo que merecíamos la muerte por nuestros delitos cometidos contra la ley de Dios. Así estábamos. Esa era nuestra condición. Y no solo eso. Además, pues no habíamos sido circuncidados de acuerdo al pacto de Abraham. Por lo tanto, estábamos lejos de las bendiciones de Dios. Imagínate eso. No solo estabas muerto, ni siquiera eras judío. Ni siquiera eras parte del pueblo de Dios. Pero ahí, así, ¿qué fue lo que Dios hizo? Os dio vida. ¿Dios te dio vida porque te circuncidaste? Es lo que está diciendo. Así Dios te tomó. No hay nada que tengas que agregar. En esa condición, Dios nos dio vida. Y es una vida La vida eterna es una vida que afecta nuestro destino eterno, ¿verdad? Una vida que nos capacita para agradarle sin necesidad de cumplir un rito. Eso es lo que los falsos maestros ofrecían. Aceptación ante Dios. Ellos decían que debían de cumplir los ritos del Antiguo Testamento para poder ser aceptados por Dios. Falso. Falso. Fuiste aceptado aún estando muertos, ¿verdad? Aún estando incircuncisos, solamente por la fe. Algo muy importante, todo esto, lo que estamos hablando, se nos aplica al identificarnos con Cristo. Porque es lo que dice el pasaje, desde el verso 11, en Él también fuiste, en Él. Es importante, es una doctrina importante estar en Cristo. Es algo que Pablo decía, en Cristo, no con Cristo. Estar en Cristo, identificarte con Él. En Él dice, fuiste circuncidados. En el verso 12 dice, dos veces lo dice, sepultados con Él, resucitados con Él. Todo esto sucedió con Él, identificándote con Él. Y el verso 13 también lo dice, os dio vida juntamente con Él. Entonces, ¿te das cuenta de eso? Fuimos circuncidados, fuimos sepultados, fuimos bautizados y Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Nada de esto tú lo puedes hacer aparte. Esto ya lo hiciste. O más bien ya lo hizo Cristo. Todo lo que tenemos es juntamente con Cristo. Esa es la base de la aceptación de Dios. Dios nos ha aceptado porque nos ve en su Hijo Jesucristo. Y nos ha dado toda bendición espiritual juntamente con Él. Principalmente, como vemos aquí, la vida eterna. Pero es juntamente con Él. Por eso Jesús usa tanta proclamación de lo que Jesús decía. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie tiene acceso al Padre, libre acceso, si no es por mí. Esa es la verdad. No hay ningún intercesor. No hay ningún otro mediador. Solamente Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, Él nos dio vida juntamente con Él. Sin embargo, para darnos esta vida, Cristo tuvo que cumplir algunos requisitos previos. Tuvo que eliminar tres problemas en relación con nuestra vida anterior. Y aquí al final del verso 13 vemos el primero. ¿Qué fue lo que Jesús hizo al darnos vida? Dice, perdonándoos todos los pecados. Había pecado en nosotros. Ese pecado tenía que ser perdonado. Entonces, en primer lugar, Cristo consiguió el perdón de nuestros pecados. No fue simplemente que Dios dijo, ah, los voy a pasar por alto, no importa. No, ya se me pasó la ira, ya. O sea, no, la ira de Dios no es pasajera. Aquellos que no confiaron en Cristo, ellos siguen atesorando ira para la ira, para el día de la ira, dice Romanos. Esa es la realidad. Pero Jesús obtuvo por nosotros el perdón. El perdón de los pecados. Aquí vemos el resultado de ser circuncidados en Cristo y ser sepultados y resucitados con Él en el bautismo. El perdón de los pecados, algo que necesitábamos. Fue lo que Cristo hizo. Verso 14. Y no solo eso, lo primero que hizo, consiguió fue el perdón de pecados. Pero fíjate lo que dice el verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En segundo lugar, Cristo anuló el acta que estaba expedida en contra nuestra. La palabra anular, cuando dice anulando el acta de los decretos, también se traduce como borrar o enjugar en el libro de Apocalipsis, ¿recuerdas? Cuando dice que va a borrar el nombre de esa persona en el libro de la vida, esa palabra. O cuando está hablando de los cielos nuevos, la tierra nueva, está hablando de que ya no va a haber dolor, ya no va a haber llanto, y Dios dice que él va a enjugar las lágrimas. Va a borrarlas, esa es una palabra. Y así Jesús hizo eso, anuló el acta de los decretos. Judicialmente había un acta que nos condenaba como culpables. Y creo que el texto es muy claro. Hay un énfasis, dice, anulando el acta de los decretos, que había, como dice, contra nosotros. Y si no lo has entendido, lo dice, que nos era contraria. ¿Se te das cuenta? O sea, estaba en contra de ti. Ese era un gran problema. O sea, de hablando de una manera espiritual, judicialmente, no éramos culpables. Había un acta que testificaba eso. Muchos debaten de qué es esa acta, de qué habla esa acta, cuál es esa acta. Algunos dicen es la misma ley muestra eso, somos pecadores. ¿No? Recuerdo Spurgeon decía, o sea, esa ley son los 10 mandamientos, y en cada uno de ellos eres culpable, 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 culpable. Otros dicen que esa acta realmente son nuestros pecados. Realmente no entendemos, tal vez el contexto sea más de la ley, porque está hablando de la ley. Pero simplemente es cierto, la ley nos condena. La ley no servía para salvarnos o justificarnos, servía para mostrarnos nuestra condición. Estás muerto, condenado. Por eso Jesús lo tomó, anulándola. Otra cosa importante acerca de esta acta es que era una barrera. Una barrera que obstaculizaba el camino a Dios. Porque el texto dice que fue lo que hizo con ella, quitándola de en medio. ¿Te das cuenta? O sea, había algo que no nos dejaba acercarnos a Dios. Y era esa acta que decía, eres culpable. Si te acercas, vas a morir. Pero en Cristo, Él tomó esa acta, le hizo a un lado, la quitó de en medio. Por eso Hebreos dice, acércate pues con confianza. No vas a morir, ven, acércate al trono de gracia. ¿Pero por qué? Por lo que Cristo hizo, por su muerte. Si has creído en Él, esa acta fue quitada. Con su muerte sacrificial, Jesús tomó esa sentencia. ¿Y qué hizo? Dice el texto que la clavó en la cruz. Jesús pagó lo que esa acta demandaba contra nosotros. Es por eso que ahora los creyentes tenemos libre y confiable acceso al Padre. La deuda por el pecado, una deuda acumulada contra nosotros, la que nos condenaba, como veíamos, ha sido cancelada y borrada. Por eso Pablo escribe en Romanos 8, versículo 1, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes, recuerdas? Para los cristianos, para los creyentes. No dice eso, es cierto. Dice, para los que están en Cristo. ¿Te das cuenta? Identificación, juntamente con Él. Ninguna condenación hay por estar en Cristo. Y más adelante, en ese capítulo, Romanos 8, 33 y 34, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Recuerdas esas preguntas que termina diciendo Pablo? ¿Quién va a acusar a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea, Dios ya te justificó. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Ninguna condenación hay, ¿te das cuenta? Por lo que Cristo hizo. Esa condena, esa acta la tomó, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. ¿Qué significa eso? Jesús en la cruz cumplió la ley por nosotros. ¿Te das cuenta de eso? Cumplió la ley por nosotros de dos formas. Muriendo por ella, porque merecemos la muerte. Pagando por ella. Y no solo eso, dándonos su justicia. Jesús nunca pecó, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Dice la palabra que en Él no se halló pecado. Su justicia, sin pecado, nos la dio. Entonces no solamente fue una sustitución, sino Jesús nos dio, o sea, toma nuestro lugar y nos da su lugar. De esas dos formas. Entonces tú y yo nos presentamos delante de Dios como si nunca hubiéramos hecho nada pecaminoso. ¿Te das cuenta de eso? Por lo que estamos viendo aquí, Jesús en la cruz fue clavado y murió por nuestros pecados. Y tomó eso y lo clavó en la cruz, diciendo, consumado es, pagado por completo. Ahí está clavado en esa cruz. Y tú y yo podemos presentarnos delante de Dios justificados, justificados. Entonces, regresando a Colosenses, dice el verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En tercer lugar, en primer lugar, ¿qué fue lo que Jesús consiguió? El perdón de pecados, ¿verdad? En segundo lugar, ¿qué consiguió? Anular esa acta, ¿verdad? Quitándola de en medio, clavándola en la cruz. Y en tercer lugar, Jesús tuvo que despojar a los principados y potestades que nos condenaban delante de Dios. Está hablando de huestes espirituales de maldad, como dice Efesios. Que tú y yo no los vemos, pero ahí están, condenándonos. ¿Y sabes? Tienen razón. Nos están condenando, están hablando de nuestro pecado. Pero cuando Jesús muere, entonces, los despoja de eso, de ese poder. Con su muerte Jesús venció y conquistó los poderes del mal. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 2, verso 14. Hebreos 2, 14 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, hablando de Jesús. ¿Qué se refiere? Que Jesús vino a esta tierra y tomó un cuerpo humano. Y lo leíamos en Colosenses, en Él habita corporalmente, cuerpo, toda la plenitud de Dios. Y eso fue lo que está diciendo. Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La única forma en que Jesús podía lograr esto, despojar esas autoridades, aún al diablo, quitarle ese poder, era viniendo en un cuerpo humano y morir en esa cruz. Ve lo que está diciendo el texto. Y librar, fíjate, libertad, no solo perdón, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Eso es lo que está diciendo Colosenses. Jesús vino a hacer eso, a traer libertad, despojando a esos principados y potestades, exhibiéndolos públicamente, como dice el texto. Entonces, es cierto, Jesús con su muerte venció sus poderes. Jesús en Juan 12, versículo 31, Él les dijo esto a sus discípulos, estando aquí en esta tierra. Yo digo, ¿cómo Satanás no se dio cuenta? Pero ni sus discípulos se dieron cuenta. Pero Jesús dijo esto en Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Jesús está hablando de la cruz. Él va a ir a la cruz y dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo, ¿quién es? Satanás. Será echado fuera. O sea, Jesús estaba mostrando su triunfo en la cruz. Va a decir, ya viene el momento cuando voy a quitar ese poder. Voy a despojarlos de ese poder. Se lo dijo a sus discípulos. La muerte de Cristo en la cruz parecía la gran victoria de Satanás, ¿verdad? Satanás pudo haber dicho, ya lo conseguí. O sea, por tantos años, el pueblo de Israel estaba esperando al Mesías, y cuando vino, ni lo reconocieron. Lo van a crucificar. Acabé con él, gané. Es lo que él pensó, ¿verdad? Él dijo eso. O sea, vino Jesús, el Hijo de Dios, y no lo pudieron reconocer. Al contrario, dijeron, crucifícale. Perfecto, dice Satanás, qué bueno, me están dando la victoria. Pero ¿qué pasó realmente? La cruz fue su derrota. Eso fue lo que estaba pasando. Pablo hablando de eso, de la cruz, de la sabiduría de Dios en 1 Corintios, ¿recuerdas? 1 Corintios 2. La sabiduría de Dios, dice esto en el verso 8, 1 Corintios 2, 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo, hablando de la sabiduría de Dios, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Ninguno de ellos entendía, ni siquiera Satanás entendía lo que estaba pasando en esa cruz. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si Satanás hubiera sabido lo que iba a pasar en esa cruz y Jesús moría, él hubiera dicho, no, que no muera. ¿Te das cuenta de eso? Porque la cruz significa la derrota de Satanás. Jesús en la cruz venció la muerte, el pecado, y venció a Satanás, venció todos estos principados y potestades. ¿Sabes? Nada de eso lo hiciste tú. No teníamos la capacidad de hacerlo. Estábamos muertos. Esos falsos maestros dicen, tú ganas algo. ¿Verdad? O sea, haz algo para tener un mérito, para poder gloriarte. Eso es lo que el hombre busca en la carne. Pero en cuanto a la cruz, no hay nada de qué gloriarnos más que lo que Cristo hizo. Por eso a veces la cruz es tan difícil, es ofensiva. O sea, ¿me estás diciendo que soy inútil? Sí. No sirves. Delante de Dios, estás muerto. ¿Me estás diciendo que necesito? Sí, necesitas a Dios. Nos duele el ego, el orgullo. Saber que este plan tan perfecto, en Él no hicimos nada. Solo pusimos nuestro pecado y nuestra fe. Y Pablo lo que está diciendo, Jesús venció el pecado, venció esa condena, pero también venció a Satanás, venció la muerte. Jesús, Oseas dice, oh muerte, yo sé tu muerte, ¿recuerdas? Es lo que estaba haciendo en la cruz, venciendo la muerte. La muerte de Cristo fue una demostración pública de la derrota de Satanás y los poderes del mal, exhibiendo su derrota delante de todos. Así es lo que dice el texto. Habiendo triunfado sobre ellos en la cruz, fueron exhibidos públicamente, como dice. Y esto es una referencia a lo que sucedía en ese tiempo en Roma, ¿no? Cuando los soldados iban a la batalla y regresaban y conquistaban una provincia, una ciudad, regresaban precisamente con los prisioneros de guerra hasta el último. En una procesión regresaban con ellos, exhibiéndolos públicamente. Los vencimos, miren. Y eso fue lo que Jesús hizo. Como se hacía con un enemigo conquistado, los conquistó y los fue llevando prisioneros de guerra, exhibiéndolos públicamente. Cristo se ha encargado de eliminar todo obstáculo a nuestra comunión con Dios, dándonos una nueva vida, es lo que está diciendo aquí Pablo. No necesitas hacer más. La base de una espiritualidad verdadera es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nada más. Nada más. Depende totalmente de Él. No tienes que depender de la ley, de rituales, de ritos. Depende solamente de Jesús, por medio de la fe. Estamos libres, como vemos, libres de la culpa, del fracaso, de las faltas cometidas en el pasado. ¿Por qué? Porque hemos sido perdonados de todo pecado. Ya no somos esclavos de nuestro antiguo estilo de vida, por lo que Cristo hizo. Todo esto es cierto porque estamos en Cristo y tenemos todo lo que necesitamos en Él. En Él nada nos falta, como bien lo dijo Pablo en el verso 10. Entonces, vemos esto, en lugar de inseguridad y condenación, ¿qué es lo que encontramos en Jesús? Confianza, certeza, ¿verdad? Absolutas. Ante tal seguridad, nadie puede juzgarnos. Y es lo que dice Pablo en el verso 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Te das cuenta? Todo lo que menciona tiene que ver con la ley. Está hablando de eso. Comida, hablando de la dieta judía, qué tienes que comer, qué podías beber, o en cuanto a días de fiesta, los días solemnes de las fiestas de los judíos, o luna nueva, también sus calendarios, lo que significaba eso, los días de reposo, los sábados. Dice, nadie te juzgue en eso. Es que, hermano, tienes que guardar el sábado. Es que no puedes comer esto, hermano. Nadie puede ya juzgarte. Esa persona no está entendiendo lo que Cristo hizo. Pablo lo dice claramente, por tanto, o sea, debido a lo que Cristo hizo, triunfar sobre Satanás y el pecado, nadie, ningún hombre puede ni debe juzgarnos en cuanto a guardar estas cosas. Claro, si estás viendo en pecado y que alguien llegue y te diga, oye, estás viendo en pecado, es otra cosa. Estamos hablando de cosas que no son pecaminosas. Estamos hablando en cuanto a cosas legalistas. ¿Sí? Decía el pastor David Guzik, una vida que está centrada en Jesús y en lo que Él hizo en la cruz, no tienen lugar para el legalismo. Creemos eso, definitivamente. Una vida centrada en lo que Cristo hizo, en su persona, te va a ayudar a combatir el legalismo, aún en tu propia vida. Porque en nuestra carne somos propensos a eso. Por eso el mensaje de ellos era tan sutil y tan atractivo. Porque la carne dice, entonces si soy legalista, voy a verme mejor que todos. ¿Verdad? Voy a verme más espiritual que los demás. Pues no, delante de Dios no te vas a ver así. Es la carne. Y la carne tiene que morir. Tienes que confiar en Dios. Así somos. De repente llegamos en Navegantes 3 y nos sentimos más espirituales, ¿no? Como, tú apenas estás en Navegantes 1. No, yo ya voy en el 3, ya. Ya tengo mi estrellita aquí, dos estrellitas en la frente. O sea, ¿qué importa si regresa al 1? Y el otro dice, pues yo ya voy en el 1, pero yo ya voy por la tercera vuelta, ¿no? O sea, no estamos echando carreras o quién es más espiritual. Eso es ser legalista. ¿Te das cuenta? Y Pablo precisamente está diciendo, eso no te va a hacer más espiritual, más aceptado delante de Dios. Es tu fe, es creer en Jesús, la que te va a ayudar a ser realmente espiritual. Y eso va a quitar la jactancia de tu corazón, el orgullo. La base para nuestra libertad es la obra de Cristo en la cruz. Es lo que estamos viendo. Él canceló la deuda y el dominio de la ley en la cruz. Entonces, como creyentes estamos bajo la gracia y no bajo la ley, como bien lo dice el Nuevo Testamento. Estamos bajo la gracia, aprendamos a vivir bajo la gracia. Aquel que juzga a un cristiano porque no vive bajo las normas de la ley de Dios, realmente está juzgando a Cristo. Porque está diciendo que Cristo no terminó la obra de redención en la cruz. Y por eso debemos de agregar nuestra parte. Ten cuidado con eso. Tú puedes tener convicciones. Tú puedes decir, pues mira, yo consumo puro kosher. ¿Por qué? Pues me gusta, ¿no? Es más sano para mí. Está bien. El problema serían dos. Uno, que lo consumas porque quieres agradar más a Dios. No vas a agradar a Dios así. Y dos, que haciendo eso, impongas a otros a hacer lo mismo. Eso es legalismo, ¿te das cuenta? Son las dos posturas legalistas. Querer agradar a Dios con lo que haces, ¿no? Cayendo en la ley, ¿no? O imponiendo una convicción a otra persona. Si tienes una convicción, tenla para ti. Es lo que dice Romanos. No le impongas a alguien más porque eso es legalismo. Es lo que estaban haciendo esos legalistas precisamente. Entonces Pablo dice que nadie te juzgue en estas cosas. En cuanto a la ley, nadie puede decirte nada. Y explica por qué verso 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo lo que la ley exigía que se cumpliera, comida, bebida, días de fiesta, luna nueva, días de reposo, Pablo dice, no son más que una sombra. O sea, la ley es una sombra. ¿La sombra de quién? De Jesús. Te platicaba hace rato que estamos haciendo Deuteronomio el miércoles. Si quieres venir 7:30 de la noche, estamos por aquí estudiándolo. Y llevamos un rato ya en el Antiguo Testamento estudiando la ley del Pentateuco. Y algo que les he dicho y que nos ha ayudado a poder estudiarlo de una forma correcta es tener presente esto. Todo eso es una sombra de lo que debe venir. Si no nos damos cuenta que es una sombra y pensamos que es la sustancia, vamos a errar. No vamos a ver lo que Cristo hizo realmente. Todo lo que vemos en la ley es una sombra. Pero el cuerpo que genera esa sombra es Cristo. Si te das cuenta es el ejemplo. O sea, tú ves una sombra y dices, ok, esa es una sombra, pero ¿quién genera esa sombra? Hay algo que está generando esa sombra. Eso pasó con los judíos. Ellos se quedaron con la sombra. Se aferraron a la sombra. Cuando vino Jesús mostrando que era su sombra, no lo reconocieron. Ellos dijeron, no, crucifícalo. Nosotros nos quedamos con la sombra. La cruz. Porque es la sombra de Cristo. Todo el tiempo lo puedes ver en la ley. El Cordero, la Pascua, la sangre del Cordero. Todo era una sombra y cuando vino Jesús, ellos no caigamos en lo mismo. Ellos no pudieron ver el cuerpo, vieron la sombra y dijeron, me quedo con la sombra. Tú ya vimos a Jesús. No necesitas regresar a aferrarte a la sombra, ¿me explico? Cristo es la sustancia de todas estas cosas. Ahora, no es que todas estas ordenanzas fueran malas, sino que eran la sombra de lo que iba a venir. El cuerpo de Cristo. Dice Hebreos 10, versículo 1 también. Hebreos 10, 1. Fíjate, esto lo vemos con varios escritores, ¿no? del Nuevo Testamento. El escritor de Hebreos dice esto, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, exactamente eso, está diciendo la ley, esa es la sombra de lo que iba a venir. No la imagen misma de las cosas. La ley nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea, la sombra no te va a ayudar a ser perfecto. El cuerpo, Cristo, sí. Entonces, en lugar de las cosas simbólicas, Cristo es la realidad de todo. Si ya tenemos el cuerpo, ya no necesitamos la sombra. La persona que ha depositado su fe en Cristo, ya no tiene que depositar su fe en el cumplimiento de la ley. Ya no tiene que seguir la sombra porque ya tiene a Cristo, ya tiene el cuerpo. Es lo que Pablo nos está diciendo. Creo que todo lo que hemos hablado es muy claro. Tú y yo ya no dependemos de cumplir la ley. Por lo menos no para justificación o para agradar a Dios, o más bien para ser aceptos delante de Dios. Claro, la ley no es que ya la desechamos, no sirve. Claro que sirve, pero dice Pablo, si es usada correctamente. Porque la ley, ¿qué nos enseña? nos enseña nuestra necesidad de Cristo, pero también nos enseña quién es Dios. Podemos aprender de su santidad. Pero usarla correctamente, no para justificarnos, no para ser más aceptos delante de Dios. Si tenemos a Cristo, ya estamos en el nivel más alto en el que podemos estar. Entonces, de esta manera, nosotros los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, ya no estamos sujetos de ninguna manera al sistema legalista, o legal, perdón, del Antiguo Testamento. Ni tampoco podemos beneficiarnos espiritualmente de ese mismo sistema. Cristo es suficiente para cualquier necesidad espiritual. Y como lo vimos en el verso 10, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Se trata de eso. ¿Qué aprendemos aquí? La verdadera espiritualidad no consiste en guardar normas externas, o sea, legalismo. La verdadera espiritualidad consiste en una relación íntima con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Eso fue lo que Jesús hizo. ¿Para qué? ¿Para qué obtener el perdón? ¿Para qué anular esa acta? ¿Para qué vencer esos poderes? ¿Sabes para qué? Para que tú y yo estuviéramos cerca de Dios y pudiéramos conocerlo. Lo mismo por medio de la fe. Ahora sí que nadie te juzgue, que nadie te engañe, que nadie te time. Si tienes a Cristo, tienes todo lo que necesitas. Pero aquí lo importante es asegurarte que estás en Cristo, que estás en Él. Ese es el énfasis, estar en Él, junto con Él. Si no es así, yo te invito a el día de hoy poner tu fe en Cristo. Que creas en Él para salvación. Que reconozcas tu pecado, porque ahí comienzas a creer en Él. Necesitas un Salvador. Si no reconoces tu pecado, no vas a necesitar un Salvador. ¿Verdad? Cuando empiezas a reconocer tu pecado, te das cuenta que necesitas un Salvador. Y el Salvador es Jesús. El día de hoy pon tu fe en Cristo. Y sal de aquí así. Perdonado. Sin condena. Libre. Empieza a vivir una vida nueva. Cristo quiere darte eso. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta tarde. Muchas gracias por tu palabra. Nos bendice, Señor, cada semana con ella y aprendemos, Señor, y sobre todo somos transformados. Y eso es lo que te pido, Señor. Empezando por aquellos que no han puesto su fe en ti. Aún aquellos que quizás ya se han bautizado, como veíamos, pero no se han bautizado interiormente, Señor. No ha habido arrepentimiento de su pecado, no ha habido confesión. Yo te pido que el día de hoy sea ese día, Señor, de salvación para ellos. Que el día de hoy puedan circuncidar su corazón, Señor, en Cristo. Que puedan verse identificados, unidos a ti, Señor, en tu muerte y resurrección. Que puedan verse muertos al pecado, pero vivos para Dios. Señor, oramos por todos ellos, cada uno de ellos. Que tu Espíritu Santo traiga convicción y que el día de hoy puedan rendir su corazón a ti, Señor. Y como decíamos, salir de aquí, Señor, con todos estos beneficios que tú nos has dado en la cruz. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por habernos despojado de ese poder que nos tenía sujetos al pecado. Gracias, Señor, por habernos dado el perdón de los pecados. Gracias por haber anulado esa acta que nos era contraria, Señor. Haberla quitado de en medio, clavándola en la cruz. Ahora podemos acercarnos a ti, Señor. Como dice tu palabra, con confianza. De no ser destruidos, consumidos por tu gloria y tu santidad, Señor. Gracias por darnos ese libre acceso. Gracias, Señor. Porque nadie puede juzgarnos ahora, Señor, si te tenemos a ti. Ya no hay nada que podamos agregar. Ya todo fue hecho por ti. Y no podemos mejorar eso de ninguna manera. Lo único que tenemos que hacer, Padre, es vivir por fe. Seguir creyendo en ti, en tu palabra, en lo que dices, Señor. Y eso es lo que te pido, Señor. Ayúdanos a seguir viviendo por fe. Así de la manera en que recibimos a Jesús, continuar andando en Él. Por medio de la fe, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén.